Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy bien y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Estamos avanzando muy rápidamente en la última semana antes de ir a votar este domingo. Las casas encuestadoras, las empresas encuestadoras están haciendo encuestas y se están difundiendo a través de grupos de WhatsApp, a través de relaciones familiares, se van a difundir en el extranjero y van a poder acceder a ellas. Y hay unos tremendos movimientos, pero tremendos movimientos en la intención del voto. Nada está dicho porque todo se mueve a gran velocidad. Pero creo, sin revelar nada ni difundir nada, que la campaña por estos no está comenzando a tener un gran impacto en las decisiones que ustedes están tomando, y les agradezco por eso, porque esta campaña la hemos llevado a cabo desde este programa desde hace muchísimo tiempo. Vamos a hablar de estos cierres de campaña, de los mítines de los últimos días, de las denuncias que salen, pero antes tenemos que cumplir con la franja electoral. Muy bien, y antes de entrar a nuestro programa tenemos que cumplir con nuestros auspicios comerciales. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. OMPE, este domingo 12 de abril son las elecciones generales 2026. Si eres miembro de mesa, capacítate. Si eres elector, capacítate. Si eres personero, capacítate. Hazlo ingresando a capacítate.ompe.gob.pe o en la oficina de la OMPE de tu distrito. Prepárate y participa. OMPE, votar es tu poder de elegir. Audifone, siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien. Y vamos a la elección recta final. Como les decía, tenemos mucha información que no podemos compartir con ustedes por una prohibición legal. Pero la mayoría de ustedes, creo yo, a estas alturas, que están en redes sociales, saben más o menos lo que está pasando. Lo único que sí podemos decir es que hay una gran volatilidad, ¿no es cierto? Que la gente se mueve muy rápidamente en sus intenciones, digamos como ovejitas buscando un pastor, y que nada está dicho de acá al domingo, todavía nada está dicho, aun cuando ya se perfilan algunas tendencias bastante claras. Ayer, vamos a hablar de eso, ha sido sentenciado Fernando Rospigliosi. ¿En cuánto afecta esto a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular? Lo vamos a ver en el segundo bloque. Pero vamos a empezar con Rafael López Aliaga, que estuvo en Cañete y de nuevo la emprendió violentamente contra el jefe de la OMPE, al cual llamó delincuente. El señor Piero Corbeto no es un delincuente, es el jefe de la OMPE, es una autoridad que ha sido permanentemente insultada por el señor López Aliaga. El señor López Aliaga ha hecho del insulto personal su marca de campaña. El señor Corbeto no es la primera víctima. Ustedes conocen a muchas más. Es su manera de comunicar. El lunes discutiremos qué ha funcionado y qué no ha funcionado en esta campaña. Pero yo me atrevería a decir que insultar nunca es una buena idea. Y menos aún cuando estás desesperado. Porque como dice mi colega Marco Cifuentes de La Encerrona, en este momento Rafael López Aliaga está realmente en el quinto infierno. Así que veamos qué fue lo que dijo, por favor.
O sea, no podemos ser el país, ¿no?, que queda en manos de esta mafia, que maneja un delincuente llamado Corbeto, ¿no?, que es el jefe de la OMP enquistado ahí, que no sale, ¿no? Y tiene la concertación de esta familia Miro, que sabe decirlo con todas sus letras, lo voy a decir, que no le importa estar requebrados, perder 25 millones de dólares por año, pero vender al Perú, es lo que están haciendo. Sacan unas encuestas recontratuchas. Miren, le doy información de mis fuentes. En este momento, Renovación Popular tiene 25% en todo el Perú.
¡En primera vuelta, Rafael, presidente!
Ya es una cosa que no sé si es medicación, consumo de sustancias. El señor no tiene ni remotamente las cifras que él dispara, porque podemos desmentirlas, con eso sí podemos hacer. No es ilegal desmentir una información absolutamente falsa, pero absolutamente falsa. Lo que le está pasando a este señor es bien grave, porque la población finalmente ha visto lo que es. Esto es obra suya y de nadie más, y lo están dejando en el lugar que merece. Y con un poquito más de generosidad del pueblo, de repente nos olvidamos para siempre, o por lo menos por 5 años, de Renovación Popular y sus pastores evangélicos, que mienten descaradamente, diciendo que van a homosexualizar a los niños del Perú, lo cual es una absoluta mentira, para asustar a la gente. Es una campaña de odio, es una campaña de insulto, es una campaña de miedo, y parece ser que las campañas militarizadas, de mano dura, no están funcionando. Parece ser que el pueblo peruano está buscando un poquito de alegría. Parece ser que están buscando alegría. Ayer Carlos Álvarez no ha recordado, en una entrevista que se le hizo, las palabras durísimas que tuvo contra las personas que protestaron contra el régimen de Dina Boluarte. Él hizo varios videos expresando opiniones políticas fuera de su trabajo artístico y acusando de terroristas o de filoterroristas a aquellos que protestaban en el Perú en la época de Dina Boluarte. Él dice que no recuerda eso, pero ahí están los videos. Y fue muy duro, muy duro. Pero lo que le está pasando también, ustedes recordarán que el sábado pasado, que no todavía se podían publicar encuestas, iba segundo, es que han comenzado a surgir una serie de historias respecto a los que lo llevan al poder. Vladimir Mesa es el dueño del partido País para Todos. Él lo formó. Y lo formó porque tenía el temor de que finalmente le quitaran a los movimientos regionales la inscripción. Un plan que tuvo en algún momento el Congreso. Y ante ese escenario, dijo, no, formo un partido nacional, y lo formó muy rápidamente. Y consiguió a un candidato carismático, con empatía, que lleva alegría a la población. Y le ha ido muy bien. Pero el problema es que la lista al Congreso y a la Cámara de Diputados de País para Todos tiene a personas que tienen serios problemas. Y el señor Vladimir Mesa tiene problemas con la justicia. Serios problemas. Pero le ha surgido uno adicional, que ya es de índole personal, pero dadas las circunstancias y dado que se trata de una campaña política, tiene que ser examinado por la población. Y acá está el problema. Por favor, si me ayudan con el titular. La esposa de Vladimir Mesa señala que el señor Mesa la engañó con la secretaria de su partido. Y es la secretaria, tiene un cargo partidario. El señor Vladimir Mesa ha tenido desde el 2013 una condena por violencia familiar en agravio de su esposa. Es decir, estamos hablando de golpes. ¿ok? Golpes e insultos. Y obviamente también fue dos veces condenado por no pagar la pensión de alimentos de sus dos hijos. ¿Ok? Eso ya estaba. Cuando se le preguntó a Carlos Álvarez por esto, él dijo que eso ya había terminado y que estas personas se habían reconciliado, cosa que fue verdad. La señora lo perdonó, regresó con ella y le ha vuelto a sacar la vuelta. Muy bien, con una joven del partido que además también es candidata. Estas cosas no las hemos discutido antes porque la emergencia de Carlos Álvarez es muy reciente. Pero hay que examinar con calma las listas porque tienen estos problemas. Y luego viene el fantástico caso de Ricardo Belmont. Ricardo Belmont, igual que Carlos Álvarez, han estado aquí. Podemos repetir las entrevistas, ustedes las pueden buscar también. Y se presentó ayer en la Plaza San Martín. En un ratito vamos a ver las imágenes. Primero nuestro titular. Tiene varias investigaciones. Estafa. Está vinculado a Vladimir Cerrón y a Pedro Castillo. Fue candidato de Vladimir Cerrón, Perú Libertario. Pero hay que decir que Ricardo Belmont ha sido, en 40 años de trayectoria política, como lo dijimos acá, candidato casi de todas las cosas sabidas y por haber. Recuerden ustedes que fue accesitario de Alberto Andrade. Postuló por Somos Perú, fue congresista, alcalde de Lima dos veces. Alcalde de Lima por su propio movimiento, como outsider, primer outsider antes que Alberto Fujimori. Pero tiene una serie de procesos. Anoche Philip Butters ha recordado el estado del procesamiento que tiene respecto de él. Philip Butters le ha ganado ya una sentencia por difamación a Ricardo Belmont. Se la ha ganado. Se ha ordenado al pago una reparación civil. Esta semana se ha sabido. Y también se está iniciando un juicio que todavía no inicia, pero ya tiene auto de enjuiciamiento, o sea, tiene que empezar el juicio oral, por el caso de PBO. Como ustedes saben, Philip Butter alquiló la señal de RBC al hijo de Ricardo Belmont, quien era el apoderado para hacer esa operación. Ricardo Belmont luego se pelea con sus hijos mayores, hace de esta pelea un acto público muy desagradable, los desautoriza, pero el hijo era el titular que podía contratar y contrata con Philip Butters. Y Philip Butters, en posición de un contrato legítimo, ¿no es cierto?, ve su propiedad invadida en el Morro Solar, sus equipos robados y denuncia por robo y usurpación. Y la fiscalía pidió 7 años de pena para Ricardo Belmont. Entonces, ese proceso también está en marcha en este momento. Ricardo Belmont ayer ha tenido un magnífico meeting, hay que decirlo, en la Plaza San Martín. Pocos políticos peruanos pueden hacer esto hoy. No sé si tenemos las imágenes, por favor. Ahí estamos. No es que estuviera completamente llena tampoco, pero esto es sacado de las mismas grabaciones que ha hecho el equipo de Ricardo Belmont. Pero ahí tienen ustedes, es un mitin bien respetable, digamos, para Plaza San Martín. Yo la he visto llena, pero no estaba llena, pero tenía muy buena asistencia. Muy pocos políticos en este momento pueden llenar 3/4 partes de la Plaza San Martín. Muy pocos políticos. Y Ricardo Belmont ha tenido un discurso ayer de alegría, de esperanza, de abrazos y no balazos, como decía AMLO, el presidente mexicano, de quien él se siente muy cercano. Y ese mensaje de alegría, de esperanza, en una campaña que ha sido muy triste y donde solo se nos ha hablado de matar, matar y matar, pues ha logrado llenar esa plaza y generar bastante empatía. Se equivocaron, creo que todos los consultores políticos, al no darse cuenta que las elecciones se ganan con un futuro, con una esperanza. no se ganan diciéndole a la gente vamos a matar gente, ¿no? Se gana con sonrisas, no se gana insultando, inventando enemigos. Muy bien, así están las cosas hoy. Y mientras esto sucede, hay algunos endoses. El Partido de los Trabajadores y Emprendedores de Napoleón Becerra, fallecido, como ustedes saben, en un accidente de tránsito, ha decidido decirle a sus leales votantes, que no son muchos, que voten por Roberto Sánchez como candidato presidencial. Obviamente que voten por sus listas, ¿no? Pero que el candidato presidencial de ellos será Roberto Sánchez. Y otros, como los congresistas Tudela y Cavero, han decidido saltar del tren, porque Williams no los lleva a ninguna parte. Ahí tienen una campaña militarizada. Tremendo error. Tremendo error. Entonces han salido en sendos videos a explicar que lo importante es el Congreso y que voten cruzado, ya ni siquiera, ¿no? Voten cruzado, pueden cruzar el voto, ¿eh? Por favor, crucen el voto, voten por nosotros. Impresionante. Yo creería que de los 5 o 6 partidos que van a pasar la valla, por lo menos, con suerte, vamos a salir de 8 partidos que están hoy día en el Congreso de la República. Ya salir de 7 sería un triunfo extraordinario, pero creo que con la buena voluntad de todos ustedes podremos salir de 8, si podemos salir de 9, si pudiéramos salir de los 10, pero ya tampoco, ¿no? Pero depende de ustedes. Vamos a tener un Congreso diferente. No van a ser los mismos. Y ese fue el objetivo de este programa desde el primer día. Muchos de ustedes han escrito y me dicen, ¿por qué no dice por esto sí? Eso es decisión del pueblo. Lo que tenemos es que cobrar una cuenta. Una cuenta que para los peruanos ha sido carísima. Que es la destrucción del Estado de Derecho. Esa es la cuenta que le estamos cobrando al actual Congreso. Y esa destrucción del Estado de Derecho nos está llevando a una elección dificilísima, con la cédula más complicada que hay, con los umbrales más altos y rígidos que hay, para que ellos mismos se beneficiaran. Y yo creo que la mayoría de la población ha entendido que no puede beneficiar a los creadores de este desastre. ¿Que los que vienen pueden ser peores? Sí, hay que revisar las listas. Siempre hay un justo en Sodoma, va a encontrar a alguien. Pero, como hemos explicado varias veces, no vote por partidos que no van a pasar la valla. Porque lo único que hace es engordar a los que sí van a pasar. Escoja el menos malo de los que sí van a pasar y refuércelo. Esa es la idea. Porque su voto se va a perder. De todas maneras, si usted vota por un partido que no va a pasar la valla, se va a perder. No sirve para nada. No es lo que usted quería, no es lo que yo quería, de acuerdo. Menos malo, vote por uno que sí va a pasar la valla, que está ahí, hay unos 7, no hay más. Y dentro de esos 6 o 7, elige el menos malo. Pasarán 5. De repente también pierden su voto, pero por lo menos muere intentándolo, ya. Y ustedes dirán, ¿pero cuáles 7 si no tenemos encuestas? Probablemente con los simulacros del sábado eso esté perfectamente claro. Y hay que esperar hasta el sábado. Ante esta situación han surgido algunos pedidos de unidad. Y este es portado hoy día en La República. Ciudadanos llaman a la unidad a López Chao, Jorge Nieto, Marisol Pérez Tello, Mesías Guevara. Sí, hay un conjunto de gente que ha firmado una petición, ¿no es cierto? Porque efectivamente los 4 candidatos, que son personas honorables y decentes, pueden estar dentro del mismo espectro político. pero no han hecho la misma campaña. López Chao se ha tirado muchísimo más a la izquierda, pero muchísimo más a la izquierda, y Sánchez le ha comido por la izquierda. Nieto, Marisol Pérez Tello y Mesías Guevara han hecho campañas mucho más de centro. Y yo diría que Nieto ha hecho una campaña un poco más a la derecha. Marisol Pérez Tello y Mesías Guevara han hecho un estupendo debate. López Chao y Jorge Nieto no han hecho un estupendo debate. E igual, sus listas no tienen la misma aceptación. Claro, deberían votar por... Deberíamos votar todos, que no queremos que los partidos que están en el Congreso pasen por esos partidos. Pero para no perder nuestro voto, deberíamos saber cuál tiene posibilidades de pasar. Nos lo prohíben. El sábado en la tarde se filtrará los simulacros y ahí veremos. Obviamente no tenemos la información completa, porque no tenemos forma de saber cuáles son los pesos, por ejemplo, en la Cámara de Diputados. Pero por lo menos sabemos algo del Senado Nacional. Algo. Entonces hay que buscar partidos, nosotros, no los partidos, que más o menos ayuden a los objetivos que ustedes se han planteado. Porque cada elector debería tener un objetivo en una campaña. Usted quiere que gane Pepito. Bueno, vote por Pepito, no va a ganar. Primer objetivo. Usted quiere que no pase Juanito de ninguna manera. Y eso es lo único que usted quiere, que no, Juanito no pase. Bueno, vote por los que consoliden el voto para que Juanito quede tercero, cuarto, quinto, sexto. Usted quiere que los partidos que están en el Congreso no regresen, que no pasen la valla. Vote por partidos que no están en el Congreso y que puedan pasar la valla. Yo creo que estos llamamientos extemporáneos no conducen absolutamente a nada. Si se iba a hacer una candidatura única, debió haberse hecho el año pasado. Y no pudieron ponerse de acuerdo porque cada uno tenía su nicho, su ego. Marisol Pérez Tello recordó que ella había renunciado a su candidatura. ¿No le hicieron caso? Muy bien. Hay algo más que usted tiene que saber. En estas elecciones, 19 candidatos presidenciales están postulando al Senado Nacional. Sí, tenemos este cuadro, ahí está, 19 candidatos, entre ellos Rafael López Aliaga. Si Rafael López Aliaga pasa la valla, Dios no lo quiera, si pasa la valla, se mete al Senado. Y del Senado, con 5 o 6 partidos, consigue muchísimo más congresistas para a quien salga elegido presidente lo vaque. Porque a Renovación le encanta vacar. Y sea él el presidente del Perú. Por esto es NOA. Pero vamos con el cuadro de todos los que están postulando, por favor, a la presidencia y al Senado. No sé si tenemos el cuadro. Ahí estamos. Miren. Alfonso López Chao y César Acuña y Fiorella Molinelli, Charlie Carrasco, Alex Gonzalo y Johnny Lescano están postulando todos con el número 1 de la lista de Senado. Si pasan la valla, entran. Si no pasan la valla, no entran. Es así de simple, ¿eh? Siguiente, por favor. Pues son 19. ¿Tenemos más candidatos? Estamos un poco lentos. Ahí está José Luna, Vladimir Cerrón. Esa no es la foto de Vladimir Cerrón, es de la foto de Díaz Canseco, pero en fin. Están alternadas. Francisco Díaz Canseco, Mario Vizcarra, Carlos Spa, Marisol Pérez Tello. Todos se van al Senado. Siguiente, por favor. Armando Macé, José Williams, Rosario Fernández, Roberto Quiabra, Rafael López Aliaga, Wolf Angroso. Todos van al Senado. Siguiente, por favor. Herbert Keller, del Partido Patriótico del Perú. Y también tenemos 5 que van a diputados, por si acaso. Entre ellos, por ejemplo, George Forsyth. Como tienes que tener 45 años para ser senador, hay varios que también van a diputados. ¿Quién no va a participar si es que no gana las elecciones? Keiko Fujimori. Keiko Fujimori ha decidido no postular al Senado como lo hizo su padre. ¿Cábala? No lo sé. En 1990, Alberto Fujimori, con Cambio 90, lo que quería era ser senador. Pero postulaba a la presidencia para que así, con un poquito, ¿no?, de jale, llegara al Senado. Terminó siendo presidente del Perú. Se prohibió, ya con la Constitución del 93, que los candidatos a la presidencia candidatearan a las cámaras, bueno, en realidad a una sola cámara, pero se ha restituido con la bicameralidad esta posibilidad. Muy bien, me piden la franja electoral. Regresamos para contar todo lo que ha pasado con Fernando Rospigliosi y cómo esto afecta a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular. ¿Puede el condenado ahora, Fernando Rospigliosi, asumir si es que sale elegido como congresista? ¿Qué dice la Constitución? Regresamos con todo eso. Muy bien, y en medio de la campaña, ayer, el congresista y presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular y postulante a la reelección, fue sentenciado a 9 meses de prisión suspendida y al pago de una reparación civil de 200.000 soles en favor de la fiscal de la Nación, ex fiscal de la Nación, decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinosa. ¿Por qué fue sentenciado? Porque dijo que la señora Espinosa era una desquiciada y una aliada del terrorismo. La jueza Norma Carvajal ha señalado que ha excedido por mucho su derecho a la libertad de expresión. Como ustedes saben, no hay derechos absolutos. Yo no puedo decir lo que me da la gana. Yo tengo como límite la intimidad de las personas o el honor de las personas. Hay otros límites, el límite legal. Yo no puedo decirles cómo van las encuestas. Hay límites a la libertad de expresión. Y los funcionarios públicos tienen que cumplir con esos límites. Por eso es que la doctora Espinosa, en defensa de su derecho, en una querella que es privada, es decir, solo ella la puede interponer, lo ha perseguido judicialmente y ha ganado, lo ha vencido en el proceso. Presumo que va a apelar el señor Rospigliosi, ese es su derecho también. Pero lo que vino después de conocerse la sentencia es bastante más complicado y creo que complica la situación de Keiko Fujimori como candidata presidencial. Y les explico por qué. Porque la respuesta tanto del partido como de Fernando Rospigliosi, no solamente la reincidencia en el delito, sino la promesa de que van a barrer el Poder Judicial, de que el Poder Judicial no es elegido por el pueblo, y como él no es elegido por el pueblo, está infiltrado de terroristas y ellos lo van a destruir. Y esa ha sido la conducta de Fernando Rospigliosi y del fujimorismo todo este tiempo. Solamente que a 3 días de las elecciones, o 4, poner esto en evidencia es tremendo. Y puede ser un error fatal para Keiko Fujimori. Vamos primero con el comunicado de Fuerza Popular. Acá hay que leer bien. Dice el comunicado, persecución a la democracia. Acá no hay ninguna persecución. Reitero, esta es una querella privada. Acá no hay fiscal. Acá, simple y llanamente, hay una sentencia de la misma jueza, Norma Carvajal, a quien Fernando Rospigliosi se llama provisional, la misma jueza que condenó en primera instancia a Pedro Castillo. ¿Ok? A Pedro Castillo. Así que dudo que sea una infiltrada del terrorismo. Muy bien. Fernando Rospigliosi ha sido condenado por respaldar a policías y fuerzas del orden. ¿What? ¿No ha sido condenado por respaldar a policías y fuerzas del orden? Respaldar a policías y fuerzas del orden no es un delito en el Perú. Ha sido condenado por difamación. Artículo 131, 132, 133 del Código Penal. ¿Qué le pasa a esta gente? Código Penal. que defendiendo el orden constitucional frente al intento de golpe de Pedro Castillo. Eso no es verdad. El señor ha dicho, Rospigliosi, que la señora es aliada de terroristas y desquiciada. ¿Eso es verdad? No es verdad. ¿Agravia su honor? Agravia su honor. Le han dado 9 meses, suspendida, la sacó barata. Bueno, Rospigliosi tomó una posición clara, defendió el orden, defendió a quienes sostuvieron al país en sus momentos más críticos, defendió a los que dispararon contra 50 ciudadanos peruanos que fueron asesinados en las calles por protestar. Eso sí lo tenemos clarísimo, de eso no hay duda. Y después se puso a terruquear a todo el mundo. Igual que el video de Carlos Álvarez. Eso está claro, pero nadie lo ha juzgado por eso. Por eso lo juzgará el pueblo emitiendo el voto. Eso es una posición política. Nadie lo ha juzgado por eso. De nuevo, lo han sentenciado por decirle a una mujer desquiciada, que es muy común en el Perú, lamentablemente, es parte del machismo peruano, y por decirle aliada del terrorismo. La persecución a Fernando no es un hecho aislado, es una práctica sistemática de sectores de izquierda disfrazada de justicia. Es la misma jueza que condenó a Castillo. Y acá viene lo interesante. Desde que derrotamos al terrorismo en los años 90, la izquierda ha intentado avanzar por otro camino, infiltrándose en la justicia, el único poder que no elige la gente. Desde ahí han buscado perseguir, distorsionar y condicionar la voluntad popular. ¿Qué hizo en 1992 Alberto Fujimori? Destituyó a la Corte Suprema, como lo hizo quien antes, Juan Velasco Alvarado. Cortes Supremas destituidas, Juan Velasco Alvarado y 1992 el dictador Alberto Fujimori. Como lo quería hacer Pedro Castillo. Todos los dictadores quieren destituir a la Corte Suprema. Y ellos dicen que desde los 90, ¿no es cierto? Ahí está, acá está. El único poder que no elige la gente. Desde ahí han buscado perseguir, distorsionar y condicionar la voluntad popular. ¿Cuál fue siempre el delito, entre comillas? Ser un obstáculo para que se apropien del país e intenten imponer un modelo antidemocrático de miseria y sometimiento ideológico. Ah, mira tú. O sea, fue muy democrático en el 92 destituir a la Corte Suprema. Vaya noticia. Desde que el fujimorismo existe, hemos resistido este avance desde 1990. Y lo vamos a seguir haciendo. La fuerza del orden. Buena suerte con eso. Y luego tenemos el tuit de Fernando Rospigliosi, es mucho más en su estilo. La jueza provisional Norma Carvajal, bueno, provisional, retiro. Reiteramos, es la jueza que condena a Castillo. Me ha sentenciado a 9 meses de cárcel, 200.000 soles de reparación civil y 642.400 de multa por defender a policías y a militares. No, no, nadie lo ha condenado por eso. De la injusta y ilegal persecución de la ex fiscal Delia Espinosa. Delia Espinosa tenía que abrir proceso a quienes, a los policías y militares. No, eso lo hacen los fiscales ordinarios, o los fiscales en su momento de derechos humanos, por perseguir a Dina Boluarte, a Alberto Tarola, ¿okay? A los que eran ministros de Estado y la presidenta que tuvo una vinculación directa por su alto cargo en la línea de comando que ordenó matar a 50 civiles en diciembre del 2022. ¿Eso convierte a Delia Espinosa en aliada del terrorismo? Y esta defensa espectacular de Dina Boluarte, ¿a 5 días de ir a votar? ¿En serio? Muy bien. Por señalar que es proterrorista, y ahí reincide, prodelincuencia y desquiciada. Espinosa fue sancionada por el Congreso. Sí, ilegalmente, igual que Soraya Dávalos. Y por la Junta Nacional de Justicia, sí, ilegalmente. Precisamente por las ilegalidades que cometió cuando era fiscal. No fue por eso. En el caso del Congreso, la inhabilitaron por haber participado supuestamente en la elaboración de un reglamento en el que nunca participó. Ilegal por donde se mire, va a ganar el amparo de todas maneras, y eso lo saben. Y en el caso de la Junta Nacional de Justicia, por no reponer a Patricia Benavides, cuando la resolución no estaba correctamente notificada. Y eso en la Junta Nacional de Justicia también lo saben. Muy bien. Tratan de, mayúsculas, silenciar toda crítica a la mafia caviar que controla el sistema judicial. Está en el mismo plan que López Aliaga. Igualito, el mismo lenguaje. Miren, señores fujimoristas, cómo le ha ido a López Aliaga con ese lenguaje. Miren cómo le ha ido. No estén tan seguritos de todo. Están muy sólidos, muy contentos, pero de atrás vienen dos que de repente terminan en segunda vuelta solitos. Esto confirma, acá viene la amenaza, que hay que barrer el sistema judicial, barrerlo. Con esta gente jamás podremos derrotar a la delincuencia. ¿Barrer el sistema judicial? ¿Cómo, ah? Como Alberto Fujimori, en 1992, destituyendo a la Corte Suprema. Esa es la oferta, barrer el Poder Judicial, que ellos controlan a través de la Junta Nacional de Justicia. Ahí están las pruebas, ahí está la destitución de varios. Lo que nos está ofreciendo Fernando Rospigliosi es el control del fujimorismo del Poder Judicial. ¿Así quieren que voten por ellos? Qué impresionante, ¿eh? ¿Qué tal calateada? En fin, dos artículos de la Constitución para ustedes, pero antes tenemos que ir a la franja rapidísimo. Muy bien, y hoy día tenemos preguntas del público, por supuesto, no me he olvidado. Hay preguntas y deben haber muchas preguntas. Mañana tenemos a una experta de la OMPE también para hablar de la cédula de votación, no se preocupen. Pero antes de ir a la pregunta del público, dos articulitos de la Constitución peruana. Por favor, el 34A primero. Están impedidas de postular a cargos de elección popular las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia en calidad de autor o cómplice por comisión de delito doloso. Difamación es delito doloso. ¿El señor Rospigliosi ha sido condenado? Ha sido condenado. ¿En primera instancia? En primera instancia. Esto es la Constitución, ¿eh? Esto no es un reglamento. Esta es una modificación que se introdujo en el 2020. El señor no puede postular, pero ya está postulando. ¿Ok? Ya está postulando. Ya no se puede retirar. ¿Ok? Entonces tenemos que leer el 39A. Por favor, siguiente. Siguiente artículo de la Constitución. Eso, 39A. Están impedidas de ejercer la función pública. Esto se hizo. Estos dos artículos se modificaron juntos. Están impedidas de ejercer la función pública mediante designación en cargo de confianza las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia en calidad de autora o cómplice por la comisión de delito doloso. La pregunta es, y ahí va a venir el debate, ¿ser congresista es un cargo de confianza? ¿O solo se refiere al aparato estatal, a la función pública? Porque el artículo 38 habla de todos, habla también de congresistas. El 39 se refiere solo a la función pública como nombrado en un ministerio. No, yo creo que se refiere también a congresistas, ¿eh? En el supuesto de que Fernando Rospigliosi salga elegido siendo sentenciado, en este momento, ¿puede juramentar como congresista? Miren, ¿qué le costaba pedir disculpas? ¿Qué le costaba? Y los políticos más experimentados piden disculpas. Señora, disculpe, efectivamente me excedí. Ya está. Pero no solamente no se disculpa, reincide. Reincide y va a seguir haciéndolo. Mejor pedir perdón. Mejor siempre pedir perdón. Muy bien, vamos a las preguntas del público, que hoy día sí vamos a tener un poquito de tiempo y después vamos a Sin Guión Electoral. Pregunta, buenos días, doctora Henry Matías. Si estos partidos no ingresan al siguiente Congreso, ¿ellos pueden cambiar leyes para quedarse o obstaculizar a los que ingresan? ¡No! Ya no, pues, o sea, de acá a julio, dice usted. De acá a julio pueden hacer locura y media. Sí, van a llevarse sus bonos. Pero el Congreso que entra, donde ya no van a tener mayoría, ahí sí se baja todas las barbaridades que vayan a hacer. Ya es, como se dice, un manotazo de ahogado. Pero si no elegimos a un Congreso diferente, no se van a derogar las leyes pro crimen, no se va a poder reformar el Tribunal Constitucional, ni la Junta Nacional de Justicia, ni la Defensoría. O sea, todo lo que han ofrecido muchos partidos políticos, candidatos durante todo este verano, no se va a poder hacer si tenemos un Congreso igualito. Es así de simple. Y la mayoría de ustedes ya lo entendió. Ya lo entendió. Y estoy muy contenta, debo decirles. Quiero agradecer a la gente de Madre de Dios que ha hecho una cosa increíble. Yo se las voy a pasar entre el viernes. Tienen un carrito que da vueltas a la Plaza de Armas, donde hay una cosa gigante, una gigantografía que dice por estos no, con todos los símbolos, y lo que se escucha es mi voz. Es increíble. Pero, efectivamente, de ahorita al 28 de julio van a tratar de hacer disparate y medio, pero, los que entran, que van a ser mayoría, van a reformar eso. ¿No es cierto? Si Porky indica fraude, como lo indicó Keiko, porque es picona, en el año 2021, pues la mayoría del Perú le dirá no hay aquí ningún fraude. Y si quieren tumbarse al presidente que hemos elegido la mayoría de los peruanos, pues van a tener dificultades. Porque es posible que estos partidos, si ustedes así lo desean, y si siguen mis instrucciones, no regresen al Congreso. ¿Cuáles son las instrucciones? Uno, ir a votar. De todas maneras vayan. Dos, no voten nulo, por el amor de Dios. Solo engordan a los de arriba. Tres, voten por un partido que no está en el Congreso, pero que pueda pasar la valla. ¿Cuáles son esos? Hay varios, pero digamos que el sábado en la noche lo vamos a saber con seguridad. Siguiente, por favor. Pregunta. Entiendo que ya no se puede retirar, pero el Jurado Nacional de Elecciones sí tiene potestad para retirar a los candidatos. Creo haber escuchado que el GNE, el Jurado Nacional de Elecciones, sí lo puede hacer. Así es. No lo va a retirar ahora, pero lo puede retirar después de las elecciones. O sea, ha resultado elegido, pero está condenado. Entonces no le entregan la credencial, no juramenta como congresista, no es congresista. El Jurado Nacional de Elecciones, efectivamente. Siguiente, por favor. Nini Cocoleles. Buenos días, Rosa María. Agradecer en primer lugar la campaña de Por Estos No, que ha ayudado a abrir los ojos a muchos. Mi pregunta es, ¿qué tan malo o peligroso es el voto cruzado en estas elecciones? No, no es ni malo ni peligroso, es una muy buena estrategia. Si usted quiere reforzar, o sea, a ver, sabe que hay tres o cuatro que podrían llegar a la segunda vuelta, y dice, no, yo quiero que solamente lleguen estos dos. Usted refuerza un candidato que no era el suyo, pero que necesita ser reforzado, para que no entre el que no le gusta. Y luego, en Congreso, busca el partido de los que pueden pasar la valla que más le gusta. Y vota una sola línea. Si no quieren equivocarse, solo marquen los símbolos. Ya está. Y si no, busque a una persona que le guste dentro de ese partido que sí le gusta. No hay ningún problema. Pero le está dando, con ese partido que no es el mismo, apoyo, ¿no es cierto?, a alguien que puede llegar, pero que usted no quiere que sea de los que están ahora en el Congreso. ¿Se da cuenta? Siguiente, por favor. Doctora, buenos días. ¿Dónde podemos ver las encuestas para deleitarnos viendo a Rafael López Aliaga en el quinto infierno no de Dante? Bueno, miren, hoy día en la mañana hay una reunión de prensa extranjera, me parece que con Datum y con Ipsos, pero por lo menos con Datum. Ayer han tenido una con Ipsos. y prensa extranjera va a comenzar a publicar afuera. Y no las falsas portadas del New York Times de los porky trolls, ¿no? Algo verdadero. Entonces, yo creo que a partir de mañana van a comenzar a ver en prensa extranjera resultados en el Perú. Porque la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, no puede imponer una ley peruana fuera del territorio nacional. Entonces, por eso es que siempre nos enteramos por prensa. Y hoy con internet, todos nos enteramos. Siguiente, por favor. Hola, Rosa María. Si el partido de mis candidatos presidenciales no pasa la valla, pero yo escribo los números de candidatos, ¿vale de algo? Porfis, contéstame, gracias. Piedrita de Tungazuca. ¿Cómo es? El partido de mis candidatos presidenciales no pasa la valla, pero yo escribo los números de candidatos. ¿Vale de algo? No, no vale nada. Primero pasan la valla. ¿No pasan la valla? Se perdió tu voto. Así hayas ejercido el preferencial. Chao. Primero pasa la... ¿Cómo se pasa la valla? 5% del total de votos válidos, pero además, adicionalmente, sacar 7 diputados y 3 senadores. Lo cual es bien difícil, aunque parezca mentira, lo de los 3 senadores es bien difícil. Porque la mitad del Senado es nacional, ahí sí puedes competir, pero la otra mitad del Senado es uno por región, entonces el que gana, ese uno se lleva toda la votación, no hay segundo lugar. En una circunscripción en diputados que tiene 5, bueno, hay primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, en Senado regional es uno, se lleva todo. ¿Cómo haríamos? Entonces, bien clarito, así tú marques todos los numeritos que quieras, escribas todos los números. Si tu partido no pasa la valla, chau tu voto. Se va a engordar a los que se han pasado la valla. Y como solo van a pasar 5 o 6, elige de esos 5 o 6 el que más te guste para reforzarlo. Porque si no, va a pasar uno que no te guste, serán 6 que no te gustan, porque decidiste votar por uno que está muchísimo más abajo. Siguiente, por favor. Buen día. Ese artículo 35, 34A y 39A, ¿alcanzaría a Vizcarra si sale en libertad y pretende postular a la alcaldía de Lima? Sí, por supuesto. Está condenado en primera instancia, por supuesto. Salvo que lo absuelvan. Con lo cual ahí sí puede postular. Pero en este momento lo alcanza, por supuesto. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. ¿En qué caso soliciten reconteo de votos? ¿Quiénes lo realizarían si los miembros de mesa ya no están? Saludos. No, lo hace la OMPE. El reconteo de votos ya lo hace la autoridad. Y no lo pides para toda la elección. Pues no vas a recontar 100.000 mesas. No, lo pides esta mesa... Esta otra mesa, esta otra mesa. Se sacan las cajas con los votos. Es la locura. Pero en fin, así les gusta a los fujimoristas. Están desesperados porque se recuenten los votos, por algo será. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. Lo que está pidiendo Aladino al Congreso es una ley donde el Colegio de Abogados no pueda suspender a los fiscales supremos. Sí, sí le he visto. Acá subrepticiamente. O sea, que no puedes perder... No, no es así. Lo que está diciendo es que no necesites estar colegiado para ser fiscal supremo. Tiene una ley que diga que no se necesita colegiatura. ¿Ya está? Increíble. Muy bien, esa ha sido nuestra última pregunta. Mañana vamos a tener una experta de la OMPE con la cédula en la mano para que no se equivoquen. Porque, miren, hay dos clases de voto nulo, ¿no? El nulo intencional, que tú dices, yo hago un garabato, voto nulo, ¿no? El blanco intencional, primero franja, muy bien. O el nulo involuntario, yo sí quería votar, pero lo hice mal. Ok, para ese segundo grupo, mañana tenemos una experta para que usted no convierte un voto que usted quería emitir en un voto nulo por no saber votar. ¿Ok? Y ahora nos vamos a la franja electoral. Muy bien, y antes de entrar en Sin Guión Electoral, tenemos que hacer una mención comercial. Audifone siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su condición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Y muy bien, estamos ya con los últimos candidatos. Me cambio de cámara porque hoy y mañana vamos a tener estas entrevistas, que son casi como entrevistas de trabajo para los candidatos a la Cámara de Diputados y al Senado. Pero ya el viernes, sí, hacemos otras actividades vinculadas con la campaña como cierre. ¿Tenemos alguna novedad acá? Tenemos que ir a una pausa. Pausa y volvemos.
En un contexto electoral con múltiples propuestas, surge una pregunta clave: ¿con qué brújula medimos hoy el progreso del Perú? Esa fue la reflexión central del evento sobre el Índice de Progreso Social, impulsado por el Comité de Expertos de República Sostenible, que evidenció la necesidad de articular esfuerzos para enfrentar las brechas entre crecimiento económico y bienestar social. Uno de los mensajes más reiterados fue que el crecimiento económico es una condición necesaria, pero insuficiente. Sin inversión privada, empleo y dinamismo empresarial, no hay recursos que redistribuir. El IPS es una herramienta clave para la toma de decisiones. Permite al Estado identificar brechas críticas y orientar mejor el gasto público y a las empresas medir su impacto social. Los datos lo refuerzan. El Perú ocupa el puesto 82 de 171 países, con un nivel medio alto, pero aún estancado. El país tiene condiciones, talento y recursos. Lo que falta es coherencia y una brújula basada en evidencia. En ese contexto, el IPS se presenta como una referencia para ordenar prioridades y elevar el nivel del debate.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.